Hola, buenos días. Vuelve a ser lunes y como todos los lunes estamos aquí encantadas de estar con todos ustedes. Además, hoy tenemos una buena compañía. No estamos solo Charo y yo, como siempre, sino que tenemos una voluntaria que ha hecho el favor de venir aquí y nos va a contar cositas de lo que ella piensa de lo que es el buen trato a los mayores, que es el tema que queremos tocar hoy. Así que les dejo que ellas digan hola. Charo.
Hola, buenos días.
¿Y tú? Dinos tu
Yo
nombre.
soy María Ángeles y soy voluntaria también de Cruz Roja.
Bueno, pues una vez que nos conocen ustedes a todos, ahora vamos a contarles temas sobre el abuso y el maltrato a los mayores. Este tema, que a mí no me gusta, tengo que reconocerlo, es un poco recurrente, porque cada año, el día 12 de junio, se celebra el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato a la Vejez. Y ustedes dirán que qué hacemos contándoles esto en julio, pero les recuerdo que el mes de junio han estado ustedes de fiesta. Nos han quitado días de radio porque se han tenido que divertir, que está muy bien. Y entonces, como no nos ha dado tiempo a contárselo el mes pasado, pues se lo contamos este. Ustedes se han creído que se iban a librar, pero no, 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 no. En serio, el programa de hoy va dirigido, como siempre, a las personas mayores de una forma especial, pero en este caso también a las personas que nos rodean a los mayores, porque son muchas veces ellos los que nos cuidan, los que nos deben hacer compañía, los que se deben ocupar de nosotros y donde puede surgir ese maltrato. Porque nosotros solos nos maltratamos lo justo, aunque a veces también nos maltratamos las
De
personas,
más, a
¿eh?
veces de más
De
también.
más, o sea, no nos damos la importancia que tenemos, consideramos que no podemos hacer determinadas cosas, nosotros mismos nos limitamos. Pero en la inmensa mayoría de los casos son esas personas que nos rodean, familiares y cuidadores, a los que de alguna forma también va dirigido el programa. Cada año Cruz Roja hace un documento o intenta mejorarlo en el que pone en evidencia las distintas causas del maltrato, cómo intentar paliarlo y de todo eso queremos hablar hoy. Y nos lo empieza a contar Charo, que se lo sabe muy bien.
Bueno, es que tengo una
Ah, sí, yo casi tengo un solomillo en vez de una chuletilla, pero vamos, vamos todos con la
bueno,
chuletilla.
primera cosa.
Pero que ustedes sepan que chuletillas tenemos toda la semana. Esto es como una barbacoa. Aquí venimos con todo preparado, el choricillo, la
Hombre,
chuletilla,
está
todo.
bien, eso es
¿Está bien?
chuletilla, pero eso también
Claro,
dice nosotras que nos preparamos las cosas.
está bien eso.
Vale, bueno, a mí sí me gustaría empezar, cuando estabas tú presentando el contenido, me gustaría empezar llamando la atención sobre que no se llama el día, no se llama eliminación, se llama toma de conciencia. Porque esto estaba como muy, o está como muy instaurado en la sociedad y como que muchas veces no somos conscientes de que algunas de nuestras conductas realmente son una forma de maltrato. ¿Vale? Entonces, me parece importante. Primero hay que tomar conciencia y después habrá que trabajar, o de forma paralela, hay que trabajar en la eliminación. Pero hay que tomar conciencia también previamente.
Claro, porque si no somos conscientes de que hay un problema, nunca lo
No lo
vamos a
vamos a
solucionar.
solucionar,
Es natural eso.
exactamente, exactamente. Bueno, la Declaración de Toronto para la Prevención Global del Maltrato hacia las Personas Mayores en 2002, que ya hace tiempo, que ha llovido incluso aquí en Almería, define el maltrato como una acción única o repetida o la falta de respuesta apropiada que ocurre dentro de una relación donde hay una expectativa de confianza y en la que se produzca daño o angustia a la persona mayor. Es decir, nombra expresamente, como tú decías, el entorno más cercano, las personas que están a nuestro alrededor, que son nuestra familia, nuestros cuidadores, cuidadoras. Independientemente de que la acción sea en una única ocasión o se repita en el tiempo.
Claro,
Sí.
y ahora cuando empecemos a hablar del tema, se van a dar ustedes cuenta de la cantidad de cosas que yo creo que hacemos o que nos hacen, según, que no valoramos como algo que es un maltrato, porque no es un maltrato físico, o sea, en general, vamos a hablar del maltrato físico, pero en general a las personas mayores pegarnos, nos pegan poco. Pero claro, es que hay otras muchas formas de maltratarnos. Y por cierto, para que todo el mundo lo tenga claro, tanto los que deben ser cuidados como los cuidadores, la legislación española obliga a los hijos, a los descendientes, a cuidar a sus ascendientes. Hay un artículo, el 143 del Código Civil, que dice que el descendiente tiene la obligación de darse alimentos al mayor. Y se entiende por ese darse alimentos no darle de comer, que también en general de comer nos dan, sino que hay que vestirle, hay que buscarle un ambiente, tiene que tener una casa y tiene que sentir bienestar en ese vivir. Entonces, yo no sé muy bien, nunca entiendo muy bien todas las normas legales, ¿no? Porque claro, si a ustedes alguien sabe que no le hacen esto, seguramente es denunciable. Pero yo me imagino lo que puede pasar si ya no les tratan bien y encima lo denuncian. Pues es que no sé muy bien qué puede pasar. Entonces no sé si les llevan a ustedes, como a los niños, a un centro de menores donde les cuiden hasta que encuentren otra persona que les cuide. No, no sé.
Acogida.
Pero eso de acogida. Pero bueno, que seamos todos conscientes de que no solo es una obligación moral, sino que es una obligación legal. En la misma forma en que los padres tienen que cuidar a sus hijos mientras que estos son menores.
Sí, mientras que son menores y mientras que no pueden valerse por sí mismos económicamente y todo eso. Bueno, lo primero que llama la atención, si volvemos al tema de las personas mayores, es que no hay en sí un listado de derechos que sean específicos de las personas mayores. No los hay.
Claro, porque la persona mayor solo es mayor, pero es persona. Tiene los mismos derechos que todas las personas.
Claro.
Entonces no hay que detallarlos aparte, lógicamente.
No. Bueno. Bien, la vulneración de derechos, pues sobre todo hablan de agresión, un poco como tú decías, pero esa es la más evidente, la agresión física es más fácil de identificar. La privación o no reconocimiento de los derechos fundamentales, como la dignidad, como el respeto, la intimidad, la confidencialidad, la participación, que puedan participar también en la sociedad como miembros de pleno derecho, la libertad de elección y el derecho a ser cuidado, al que tú hacías referencia hace un momento. Todos estos posibles, esta vulneración de derechos correlaciona directamente con la forma de maltrato, que por clasificarlas un poco, pues podríamos decir que hay maltrato físico, psicológico, financiero o económico, negligencia o abandono, que es una forma de maltrato también, sexual y tecnológico.
Pero además, no todas las personas mayores tenemos las mismas posibilidades de sufrir este tipo de maltrato. Hay factores que influyen más. La edad, por ejemplo, es importante. O sea, no es igual tener 65 años y 6 meses que 98 años y 14 meses. Si es que se pueden tener 14 meses.
Pasaríamos los 99 años.
Ya, bueno, pero ya sabéis que a los bebés se hablan en meses, entonces los mayores también se les puede hablar en meses, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ser mujer, que es una, para mí es una bendición ser mujer, pero conlleva una serie de riesgos a lo largo de toda nuestra vida y una serie de desigualdades todavía hoy en día. Y a la hora del maltrato, el sexo sí que tiene importancia. Además de eso, está el aislamiento, la soledad. Cada vez más las personas, todas las personas, viven solas, o sea, las familias no son tan cerradas como antes. Entonces hay mucha gente joven que vive sola y muchas personas mayores que viven solas. Y eso hace que sean más vulnerables.
Eso es un poco, o es fruto del entorno en el que vivimos. La mayoría de la población vive en un entorno urbano y eso no facilita, aunque haya más gente alrededor, no facilita la creación de vínculos en general.
Bueno, y luego, claro, es evidente que las personas que tengan dependencia, que sean discapacitadas, que tengan un deterioro cognitivo, todas esas personas precisan con más frecuencia a alguien que les apoye, y puede ser que ese que les apoye no lo haga como debe ser. Si nadie te apoya, pues no te tienes que ocupar de si lo hacen bien o lo hacen mal. Y otra cosa que cada vez existe menos, pero que a mí cuando empecé a venir aquí, hace ahora 25 años o 30, me sorprendió mucho, es el analfabetismo. Cuando yo llegué aquí, yo me había criado siempre en Madrid, yo no conocía a nadie en mi entorno que fuese analfabeto, a nadie, ni siquiera a mis abuelas, que bueno, no digo yo que fueran licenciadas en nada, pero ellas se apañaban y hacían sus cuentas y todo esto. Sin embargo, cuando empecé a ir a las clases de memoria del Club de Mayores de Almerimar, que es el que tengo yo cerquita, allí encontré a muchas personas que tenían muchos problemas. Hablar hablaban, leer medio leían, pero desde luego no escribían. O sea, lo que se llama una falta de ortografía para ellos no existía. Ellos bastante problema tenían con ser capaces de escribir algo que sonase más o menos como lo que querían decir.
Sí, que se pudiese más o menos leer. Es un problema importante aquí. Ahora empiezan a llegarnos personas usuarias de 65 años que se van jubilando ahora, 65, 66, que sí que muchos de ellos han terminado el colegio, muchas de ellas, que la mayoría son mujeres. Pero es cierto que las que pasan de alrededor de 70, de 70 hacia arriba o así más o menos, son raros los casos en que han terminado el colegio. Lo normal es que hayan ido hasta los 7 u 8 años, o que incluso se hayan turnado con hermanos o con hermanas para ir, iban un día cada uno, porque sobre todo las mujeres pues tenían que hacer frente o tenían que cuidar a los hermanos más pequeños.
Entonces, ese problema, que es un problema que entiendo que tiende a desaparecer, porque ahora ya todo el mundo más o menos está alfabetizado, pero todavía nos quedan unos años que una serie de personas esto les pasa. Si uno no puede leer, si no puede escribir, si no puede, pues digamos que su forma de defenderse de determinadas cosas es más difícil todavía.
Sí. Ese es un factor importante que además desencadena muchas consecuencias que veremos después.
Bueno, pues ya está. O sea, tenemos otro punto que dice que perspectiva de género en el abuso y el maltrato. Hemos dicho que las mujeres somos más vulnerables de tener tipo de maltrato, especialmente sexual y físico. Entonces, esto es así. Podemos ver por qué es así. Porque es una sociedad patriarcal, porque hay una doble discriminación en el caso de las mujeres, que es sexo y edadismo. Edadismo con D. Ya saben, el ismo de la edad, no enanismo que entendía yo al principio, ¿vale? Y del que he acusado varias veces a mi hijo.
Edadismo. Sí, bueno, las mujeres además tienen más probabilidad de sufrir aislamiento, tienen peor poder adquisitivo, que eso suele ser consecuencia directa también del analfabetismo y del patriarcado, porque aquí las mujeres han trabajado normalmente, si han trabajado fuera de casa, han trabajado pues en la faena, en el campo. Y ahí normalmente a la mujer no se la daba de alta. Si la tierra, si la pareja o la familia tenía tierra, normalmente quien se daba de alta era el hombre, en el caso de que alguien se diese de alta, aunque fuesen los dos a trabajar, pero normalmente solo se daba de alta él, si alguien lo hacía. Ahora, últimamente, cuando empezamos a encontrarnos algunos casos en los que, bueno, porque eso incide directamente en las pensiones de jubilación.
Claro.
Y si yo no tengo medios económicos, no puedo, si no me puedo mantener económicamente, no me puedo ir de un lugar donde me estén tratando mal. Entonces obliga a situaciones, pues, de convivencia con la persona maltratadora y de, bueno, que se mantiene el maltrato en el tiempo.
Fíjate que es curioso porque sabemos que los abuelos entendiendo por abuelos y abuelas, están ayudando a muchas familias a salir adelante, digo, con sus pensiones. O sea, hay familias que tienen muy pocos ingresos, que no pueden con los hijos y tal, y los abuelos no solo apoyan quedándose con los nietos o tal, sino aportando un dinero o dando de comer a los hijos y tal. O sea, que siguen cumpliendo con esa obligación de los mayores hacia los menores, a pesar de que los menores no sean ya muy menores. Y sin embargo, a la inversa, sí que se producen muchos problemas, porque la persona que no tiene medios resulta que está allí a expensa de que le quieran dar de comer, de que le quieran comprar una zapatilla, y ya no digo de que la lleven a la peluquería, vamos. O sea
Sí,
que
así es,
es
así es.
curioso.
Y en general el hombre, como decíamos, tiene una pensión mayor y a lo mejor tiene un poco más de margen de maniobra, pero la mayoría de las mujeres mayores de 70 años tienen una pensión no contributiva aquí, en nuestro entorno. Entonces, con 400 euros al mes, pues es difícil. Todo se pone cuesta arriba. Y esas familias que tú decías, de abuelos y abuelas que ayudan a los hijos, las hijas, incluso tenemos casos de personas que acogen a la familia entera del hijo o de la hija que en su día formó su propia familia y por circunstancias ha tenido que volver.
Claro, por eso digo
Entonces.
que es curioso que se mantenga esa relación, digamos, de los padres cuidando a los hijos, cuando luego llega la hora de que los hijos cuiden a los padres, surgen problemas. Entonces, no parece muy justo, pero bueno,
No,
no
no,
digamos que
desde
el
luego
mundo
que
es
no lo es.
justo tampoco.
No.
Bueno, cuéntanos, porque como tenemos aquí a María Ángeles, la vamos a obligar a que coja la chuleta y nos cuente dónde se produce con más facilidad el maltrato o la vulneración de derechos. Así oyen ustedes su voz, que es muy bonita.
Bueno, muchas gracias, Clara, por darme este espacio. La verdad es que decir que estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hablo aquí por la radio, pero es una oportunidad también.
Claro, hay que aprovecharlo todo.
Así que, bueno, en estos ámbitos del maltrato, uno de los espacios donde se puede dar en el doméstico o el familiar, que no sé vosotras qué sabéis más, no sé si es uno de los donde más se suele, bueno, aquí lo dice, ¿no? Es uno de los entornos más comunes donde se produce el maltrato, al final imagino, porque son con las personas con las que más tiempo pasan. Y bueno, es duro decir, ¿no? Ver que en el ámbito familiar, que en el ámbito doméstico sea donde más se produce el maltrato, pero claro, al final, ¿no? Son con las personas que más tiempo pasan
Claro,
y eso hace que.
claro. Hay además los tipos de maltratos más comunes que se dan son el abandono o la negligencia en los cuidados, la violencia psicológica o física y el control. Y esto es muy importante porque es uno de los casos que no se identifica. El control excesivo sobre decisiones personales o económicas.
Esto tiene mucha importancia. Yo que ya he colaborado más veces con este tema, se han hecho decálogos y tal, ¿no? Y entonces, de hecho, en Cruz Roja tenemos todavía colgado un decálogo que
Sí.
yo creo que hicimos el año pasado con personas
Sí.
mayores y con cuidadores.
Sí, y con personas alumnas del curso
Eso es,
de
de
cuidadores,
cuidadores.
cuidadoras, porque nos pareció también muy importante trabajar con ellos, que supieran de primera mano lo que las mismas personas mayores
Bueno,
piensan.
y entonces, como yo de momento no tengo discapacidades especiales, quiero decir, o sea, que tengo problemas de movilidad, tengo lo que se tiene a mi edad, no otra cosa, una de las cosas que más me afecta y que más me preocupa es que no dejen que yo tome mis propias decisiones. Normalmente no lo consiguen, pero esto es porque yo soy cabezota, ¿vale? Pero es cierto que con la mejor voluntad, no digo que con idea, porque en este caso muchas veces no es idea de maltratarte, no, ni de hacerte de menos, ni es que ellos consideran que como tú ya eres mayor, pues no te das bien cuenta del problema, no conoces bien el entorno en el que te estás moviendo, no, y entonces intentan manipularte para hacer lo que ellos creen que es bueno para ti. Siempre pensando en que es bueno para ti. Entonces, hay una frase muy bonita que yo asocio con una película de Charlot, pero no sé si es verdad, que dice, me gustan mis errores, no quiero renunciar a la libertad maravillosa de equivocarme. Pues esto lo sigo pensando hoy con 74 años y tengo derecho a equivocarme cuando me toque.
Me encanta.
Bien. Bien.
Bueno, como Clara me ha dejado aquí esta función, continuamos de a su ámbito donde podemos ver el maltrato. Y otro es el institucional, que bueno, es cuando el maltrato pues se lleva a cabo por parte de una organización o de una institución o un organismo, ¿no?
Ahí, por ejemplo, podemos ver la exclusión digital. Por ejemplo, el tener que llegar a un organismo, una empresa, una institución y tenés que identificarte en una pantallita donde tú no sabes cómo funciona, por ejemplo, eso es una forma de maltrato. O que los trámites solamente se puedan hacer de forma digital, eso claro. Es una forma de maltrato.
Mira, yo tengo un contrato con una compañía de seguros, como casi todo el mundo, para los seguros de hogar. Además que voy a decir el nombre porque me parece maravilloso. Se trata de Mafre. Cuando yo llamo a Mafre para hacer una petición de que me vayan a poner algo o que he tenido un problema o algo de eso, lo primero que entra es una coletilla de que te puedes conectar a través del portal del paciente, que no sé qué, que no sé qué, no sé cuántos. Pero después de eso, cuando yo sigo esperando, hay una voz en off que dice... Por ser usted un cliente senior, le vamos a pasar a que le atienda una persona. Y realmente me atiende una persona. Entonces me parece una práctica muy buena.
Pues eso está muy bien.
Porque no es que yo seguramente no sea capaz de entrar al portal y de complicarme la vida, pero es que no quiero complicarme la vida. Y ellos me dan esa opción en cuanto que pasan 2 o 3 minutos y tú no has hecho lo que te están sugiriendo. Y entiendo que porque ven mi edad, lógicamente.
Hay una ley que sí que obliga a tener o a dar preferencia o a atender de otra forma o que siempre pueda haber un operador, una operadora disponible para atender una llamada en los sitios donde tú tienes que gestionarlo. Pero es verdad que no suele ser tan ágil como tú estás diciendo.
No, a mí esto, que hoy he tenido que llamar un par de veces para hacer unas cosillas en casa y me ha sorprendido las 2 veces porque en 3 minutos o así te ofrecen a la persona humana, que dice mi hermana siempre, para hablar contigo, que es mucho más agradable, yo creo que para todo el mundo, pero para los mayores es importante, la verdad que sí.
Sí, es que a veces es complicado para cualquiera. Te dicen una serie de opciones, si quieres no sé qué, pulsa 1 y a lo mejor las opciones llegan hasta el 9. Entonces cuando vas por el 7, ya no sabes cuál
es. Se te ha olvidado.
A mí claro. Me pasa, claro. Tengo que pensar, esta es. Y entonces escucho la siguiente opción y digo, ah, pues no, es esta.
Claro,
o
claro.
Digo, ah, no, pues era la de antes.
Sí, sí, que también te
lía. A veces es complicado, sí. O te dicen que tienes que marcar, o te dicen que tienes que marcar tu DNI en el teclado. Y pues es complicado. Si tienes que ir a buscarlo, no te lo sabes. O no sabes cómo hacer para que se muestre el teclado en la pantalla. Pues...
Bueno, pues que las empresas y las compañías copien lo bueno que hacen algunos y faciliten esa entrada a las personas mayores de una forma tradicional, digamos, hablando con personas. Uh-huh.
Bueno, y ya el último ámbito del maltrato es el social, que son, bueno, todas aquellas acciones discriminatorias que marginan a la persona mayor basada en ese edadismo que ha dicho Clara, ¿no?
Muy bien, que pronuncia muy bien para que no se confunda con enanismo.
Enanismo.
Edadismo.
Bueno, hace poco leí una pequeña columna de opinión, no sé si era en El País o no sé dónde, donde hablaba del tema también recurrente que se suele hablar de que las mujeres a partir de cierta edad no se ven en los medios, no sé, es como que dejamos de existir, ¿no? Y me llamó la atención porque hablaba de una serie, no recuerdo cuál, pero ahí la protagonista femenina o la madre del clan o algo así era Belén Rueda, que no sé, no recuerdo si tiene alrededor de 60 años o una cosa así, y sus hijos, uno es un actor que tiene 54 años, creo, y el otro que tiene 40 y pico.
Sí, yo creo que he visto
porque
esa serie.
Porque uno creo que era King Gutiérrez y el otro...
Yo no recuerdo nunca los nombres, pero la serie sí la
claro,
he visto,
y
sí.
Entonces la columna hablaba un poco pues de cómo no se muestra una mujer real, porque con 60 años no puedes tener un hijo de 54 y otro de 46. Entonces, no es posible. Y eso lleva... pues a eso de que no se ven mujeres reales, de que no hay referentes de personas, además cuando aparecen personas mayores en series y cosas así, su papel fundamental es cuidar. Suelen estar como alguien, suelen aparecer como alguien que se ha venido a vivir a la casa de la familia y que ayuda con los nietos y poco más.
Claro, porque realmente esa es la imagen que hay de las señoras mayores. O sea que... tampoco sé si es que eso es lo que hacemos las señoras mayores. Quiero decir, hay una parte muy importante de todo esto, y que creo que es la que a mí no me gusta, que es que yo no merezco un respeto por ser mayor. Yo merezco un respeto por ser una persona. Sí. Y me lo he tenido que ganar a lo largo de mi vida. Eso cuando dicen, hay mucha costumbre, pues no sé, cuando no te dejan el asiento en el autobús o cuando vas a pasar por una calle y no te dejan o no sé qué. Dice, un respeto que soy mayor. Pues no, un respeto que soy una persona.
¿Eh?
Porque si hay una señora embarazada, pues no es mayor, pero también necesita sentarse,
claro,
habitualmente, quiero decir. O alguien que acaba de trabajar y está eslomado, pues también necesita.
Claro.
Entonces, no hay que confundir lo que es el respeto a la persona, que no puede faltar nunca, con el respeto a la persona por el solo hecho de ser mayor. Por el solo hecho de ser mayor no merecemos un respeto.
Es que eso es edadismo.
Claro, claro. Es tan edadismo como el otro. O sea, tan malo es no darte cosas porque eres mayor como colocarte atributos o cualidades porque eres mayor.
Sí.
Pues no.
Me refiero a dar por hecho, por ejemplo, que tú no puedes venir en el autobús agarrada a la barra.
Claro.
A lo mejor es el hecho de considerar a las personas mayores de 65 como una masa homogénea, todo el mundo
igual,
con vulnerabilidades, con mal estado de salud, con necesidades específicas y no necesariamente. De todas formas, lo que tú estabas diciendo, lo pienso yo muchas veces cuando llega el Día de la Mujer, porque siempre suelen salir los cartelitos estos de... respeta a la mujer, no sé qué, no sé cuánto, que es tu hermana, tu madre, tu no sé qué, y yo siempre
incluso
pienso...
incluso tu abuela.
Pero yo siempre pienso, pero porque soy mujer, porque somos mujeres, porque somos personas.
Claro, claro. Es que hay ahí una...
aunque no sea nada tuyo, ¿no?
Eso es sexismo igual, o sea, es que encajamos o encorsetamos a las personas en una serie de cosas, y quizás las personas nos dejamos encorsetar. Porque ya os digo que yo este comentario de no, claro, es que yo soy mayor, se lo he oído a mucha gente, como si ser mayor conllevase alguna ventaja sobre ser una persona. Y ser mayor es un momento de la vida, igual que cuando tienes 40 años, que no sé qué eres, o los adolescentes que ya tienen 37, ya sabéis. O sea, pues ahora empiezan a los 12 y terminan a los 45. A mí cuando en Madrid dicen, abono joven, hasta no sé qué edad, dice, pero vamos a ver, que es que dejan de ser jóvenes y ya son jubilados.
Bueno,
o sea,
yo me guardé hace unas cuantas semanas un cartel de una actividad que había por ahí en otra comunidad autónoma, ¿no? Que era un taller de no sé qué, no sé cuánto, no recuerdo de qué era el tema, pero formaba parte de los talleres de juventud acumulada. Y en vez de decir talleres para personas mayores o mayores de 65, mayores de lo que sea, decía personas con juventud acumulada.
Ah, pues muy bien.
Qué bonito. me resultó curioso.
De todas formas, ya sabéis que todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? A partir de los 60 años se ven peor las letras, pero mucho mejor los idiotas. O sea, eso sí que es experiencia en la vida, vamos, si eres medianamente inteligente, ¿no? Porque también hay muchas señoras mayores, y siempre hablo de señoras porque somos más sociables, nos relacionamos más, ¿no? También hay muchas señoras mayores totalmente abuelitas, maravillosas, que ven todo estupendo, que va uno ahí agarrado encima de otro, por encima, con unos pelos, un no sé qué, y dice, ay, hija, es que son jóvenes. No, no son jóvenes, son idiotas. Hay jóvenes idiotas y jóvenes muy no estupendos. Idiotas, o claro. Sea, entonces, bueno, todo tiene ventajas e inconvenientes, ¿eh? Pero bueno, que aquí estamos hablando de los inconvenientes, sobre todo de los inconvenientes que nos pueden propiciar otros.
Sí.
¿Eh? Y es muy importante que las personas que nos relacionamos con personas mayores o que somos mayores, seamos capaces de darnos cuenta de alguna señal de alerta, porque todo esto que estamos diciendo es lo que ya hemos comentado, esto está en la sociedad implícito y ni siquiera los mayores, yo lo juzgo por mí, nos damos cuenta a veces de esa cercanía del maltrato o de esa, que con la mejor intención, insisto, porque en muchos, muchos casos no se trata de que no te den de comer, se trata de que ellos se empeñan en que tú no tienes que comer guisantes. Y entonces, que es que a ti te gustan los guisantes, y porque los comas una vez al año tampoco pasará nada. O sea, hay ahí todo un mundo de tiras y aflojas, ¿no? Bueno, pues se trata de que seamos capaces de darnos cuenta, tanto los cuidadores como las personas mayores, como sobre todo el entorno, de cuando hay una posibilidad de ese maltrato. Y hay señales de alerta, ¿verdad?
Sí, sí que las hay. Por ejemplo, del maltrato físico, pues que la persona aparezca continuamente con cortes, con golpes, que te hable de caídas un poco inexplicables. En cuanto al maltrato psicológico emocional, pues tristeza, falta de asistencia a actividades que antes sí que asistía, desmotivación, dejadez en la imagen personal también.
Sí, porque, por cierto, las personas mayores somos tan guapas como cuando no éramos, o tan feas, como cuando no éramos mayores. O sea, esto pues sí. En general no es tan corriente, pero en general las señoras sí nos seguimos cuidando, nos seguimos pintando el ojillo cuando toca, seguimos yendo a la peluquería o en casa nos arreglan, pero hay veces que no, que la persona ya llega a un grado en que dice, yo total, para estar en casa todo el tiempo, pues de la forma más cómoda y... Y eso está indicando algo, porque claro, a todos nos gusta vernos bien a nosotros mismos. Si eso no pasa, es que dentro de nosotros algo se está atrofiando.
Claro, eso es desmotivación, claro. Es apatía, también dejadez. Uh-huh. En el ámbito económico, la necesidad de ayuda económica, aunque tengan una pensión digna, las deudas, aparecen deudas de suministros, la pobreza energética en el hogar, pues que no puedan permitirse encender el aire acondicionado ahora, o un ventilador, o la calefacción en invierno, cambios en el testamento.
No sé bien qué quiere decir cambios en el testamento. Esto, el día que vimos este tema, ya me lo pregunté. Ustedes también tienen que saber que en España los testamentos están reglamentados. No podemos dejar nuestras cosas a quien queremos. Eso tiene unas limitaciones, ¿no? Hay solo un tercio, que se llama de libre disposición, que es el que puedo cambiar. Supongo que esto lo que quiere decir es que si un hijo me cuida mejor que otro, puedo jugar a dejarle ese tercio de libre disposición al hijo que me cuida mejor, porque al otro, por narices, le voy a tener que dejar la parte que le corresponde.
Sí, no hay forma de quitársela así.
Ahora, tampoco sé si hay una denuncia, si se les acusa de malos tratos, si algo de esto que hablábamos antes, de ir en contra de ese artículo 143 del Código Civil, permite que haya variaciones en los testamentos, pero vamos, no tengo suficientes conocimientos.
Hemos hecho en algún taller que hemos hecho sobre ese tema, es muy 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 complicado que tú puedas quitarle o decidir que a un hijo o a una hija no le llegue lo que le corresponde.
Y no es tan complicado, sin embargo, lastimosamente, quitarle a una persona mayor su capacidad legal. Eso no es tan complicado. O sea, se puede decir que no tiene capacidad, que no recuerda, que no sé qué, y con alguna cosa de un médico puedes hacerte tú cargo de todo lo que tenía esa persona.
Eso cambió recientemente. Se cambió de tutela a curantela o curatela, creo que es, o algo así, y hay que pasar un tribunal en el Instituto de Medicina Legal y todo eso. Creo que
ha mejorado.
Que ha mejorado.
Pues
que
yo no lo
sabía fácil.
Eso.
Creo que sí, tampoco conozco en profundidad todos los detalles, pero creo que sí. Hace poco tuvimos un caso de una mujer que se mudó aquí con su padre, y su padre tenía una enfermedad neurodegenerativa. Y sí que tuvo que pasar todo ese proceso para poder incapacitarlo, que se dice coloquialmente, incapacitarlo para poderse hacer cargo de las decisiones y de todo eso que él ya no estaba en condiciones de tomar. Uh-huh. Sí. De todas formas, hablábamos de señales de alerta. En este caso, podría ser lo del cambio de testamento referirse tanto a que yo premio al que me cuida como estoy siendo víctima de presiones o de no sé qué, de mi hijo o mi hija tal,
sí,
y
para
cambio
que cambie.
Y se lo dejo, porque me está diciendo que si no, pues no sé, me meten en una residencia.
Claro,
me
lo que pasa que no sé muy bien quién puede avisar eso, porque eso solo se enteraría el notario, digamos, cuando vas a hacer el cambio de testamento, si es que vas al notario,
no sé
que no es necesario.
Lo diga y de pistas, pero sí, es complicado, es complicado. Bueno, también hay, bueno, en caso del maltrato sexual que nos quedaba también, pues ahí es más difícil de identificar, de ver esas señales antes de que ocurra, que hablábamos de señales. Luego está también el abandono, la negligencia. Bueno, ahí se puede ver un poco, pues que no tengan apoyo para realizar las actividades básicas de la vida diaria, no sé.
Bueno, además de eso, parece que también se puede vulnerar los derechos. Hay familias que no dejan que sus padres vean algo o reciban a alguien, o, bueno, pues es que es lo que decíamos antes, yo quiero seguir viendo a mis amigas y si a ti no te gustan, pues tú te aguantas, porque vienen a verme a mí, no a ti. Pero claro, si estoy en tu casa y tal, pues esas cosas, la verdad es que todos estos temas son muy complicados. Luego teníamos una relación de quién pueden ser nuestros aliados, que lógicamente son las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Es la policía, la Guardia Civil, los colegios de abogados, los servicios de asistencia a víctimas, que en Andalucía hay uno que se llama SABA, que depende de la Consejería de Justicia. Hay teléfonos especiales de atención a personas mayores. Bueno, lo que pasa que si la persona mayor, lo que decíamos antes, no es capaz de leer, no es capaz de, difícilmente se va a poner en contacto con nadie para contar todo esto. Tiene que ser más el entorno, o sea, si vive con sus hijos, si son los hijos los que no le tratan bien, pues lo pueden ver otros hijos o familiares o tal. Y si está en una residencia o algo así, pues hay que tener mucho cuidado cuando se va para sonsacar a ver qué pasa allí, quién le cuida mejor, si alguien no hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, al final hay una serie de principios claves para un buen trato. La primera parte sería el respeto a la dignidad de la persona, insisto, por ser persona. Después hay que escucharla. Las personas tendemos que escucharnos, cosa que difícilmente hacemos, por cierto. Hablamos, decimos, pero ni ponemos atención ni profundizamos en lo que nos están diciendo. Bueno, pues en el caso de las personas mayores, que muchas veces lo que contamos, es que ya lo hemos contado más veces, es que se lo sabe. ¿Ustedes se acuerdan de las batallitas del abuelo? Pues esto es un poco, ¿no? Bueno, pues a pesar de eso hay que escuchar a las personas mayores. Hay que evitar tener prejuicios, esos prejuicios que motivan el edadismo. Y hay que conseguir que participen socialmente. Esto, que Cruz Roja lo hace habitualmente, con cursos, con talleres, con tomas de tensión, se trata de llegar a sitios donde las personas estén de nuestra edad, estemos juntas, hablemos, oigamos, escuchemos también nosotros a las otras personas mayores y de ahí saquemos conclusiones de si alguien nos está maltratando, porque a lo mejor no lo hemos notado y oyendo hablar a los demás nos damos cuenta, ¿no? Es necesario tener una garantía de seguridad y de bienestar, que es difícil porque es lo que decimos, una parte importante de esa garantía la propicia el dinero. Y claro, si mi pensión es muy justa, si no puedo poner el aire acondicionado, si no me puedo comprar la comida que me gusta o que me hace falta, la verdad es que mi bienestar se ve un poco tocado, ¿no? Hay que promover el envejecimiento activo, de esto también hemos hablado muchas veces. Nos tenemos que mover, muy importante que las personas mayores movamos el cuerpo y la mente. No solo se trata de ir a hacer yoga o pilates, se trata de que nuestra cabeza funcione, de que tengan ustedes algo que yo, gracias a Dios, tengo mucho, que es curiosidad. Curiosidad por todo lo que les rodee. Es igual que los niños aprenden porque empiezan a mirar alrededor y todo lo que les choca lo analizan. Pues nosotros, que tenemos más capacidad de análisis, debemos poderlo hacer igual. Debemos y podemos. Eso es lo que nos mantiene la mente abierta. Y lo de menos es si luego se nos olvida algo. A todo el mundo se le olvida algo, no pasa nada. Hay que preservar, muy importante también, la intimidad de las personas, de todas las personas, pero estamos hablando de las personas mayores. Yo necesito estar todos los días un rato sola con mis cachivaches, léase, puzzle, tablet, no un libro, porque si me meto en un libro ya no estoy sola. Con esas actividades que a mí me gustan, que no producen ruido, que me dejan sentarme y pararme a pensar, mientras que voy colocando las piececitas del puzzle, voy pensando en cosas que quiero hacer o que tengo que hacer al día siguiente o que todo eso es muy importante para mí, esa hora diaria mía. Es muy importante. Cuando viene mi familia, les atosigo para que me dejen en paz un ratito, ¿no?
Claro.
Y hay que tener una formación y una sensibilización en las personas que nos cuidan, que nos rodean. Deberían hacer cursos casi todos los familiares de cómo tratar a las personas mayores, para que haya una adaptación del entorno a nosotros, con esas limitaciones. Por ejemplo, no pasa nada si los autobuses, en vez de tener el escalón tan alto, bajan un poquito, ¿no? Porque es que yo me tiro del autobús todos los días. Y ya tienen unos que se balancean y bajan, pero no todos. Bueno, pues por ejemplo, pueden ir poniendo más autobusitos de esos, o sea, hacer que los entornos, que además esto sí que es verdad que está funcionando mucho, porque cada vez hay más escaleras metálicas, más rampas, más ascensores, más cosas que nos facilitan a las personas mayores el llegar a los sitios, ¿no? Pero seguramente todo eso es mejorable. Y eso es lo único que garantiza que haya una sociedad más justa, donde las personas mayores encontremos la dignidad que debemos tener, nuestra autonomía tan importante y el bienestar. Así que pónganse a analizar si todo lo que les hacen está bien, si todo lo que les hacen les gusta y si algo no está bien, siéntense enfrente del que se lo esté haciendo y dígaselo. A ver qué pasa, luego ya veremos cómo salen ustedes del embolao.
No, a mí la verdad que me parece genial el poder aprender. porque sí, muchas veces incluso no hacemos eso sin querer, sin intención, ¿no? O sea, a veces necesitamos que las personas mayores también nos digan, oye, mira, esto no me gusta, oye, mira, esto... Porque es una forma de darnos cuenta, ¿no? Esa asertividad que, claro, a veces se habla, ¿no? De poder expresar de una forma amable, pues, cómo me siento, ¿no? Para poder nosotros también abrir los ojos. Bueno, lo que has dicho de la formación y de la sensibilización al entorno. A veces necesitamos...
Y es que a veces es como dice Clara, a veces es con la mejor intención del mundo. Yeah.
Con la mejor intención, pero no nos damos cuenta de que le está...
la dignidad, la capacidad de decisión, todo
claro.
Eso.
Claro.
Sí.
Bueno, yo no tengo más cosas que contarles esta semana, pero vuelvo el lunes, ¿eh? No se me escapen. Por cierto, el lunes vamos a hablar de la esperanza. Wow. Váyanse ustedes pensando qué es la esperanza.
Bueno, vamos a despedir el programa de hoy con una canción que nos va a presentar María Ángeles, que ha elegido ella y nos quiere contar un poquito por qué.
Bueno, pues Charo me ha propuesto que escogiera una canción y me he acordado de una porque llevo cantándola desde esta mañana. Y bueno, el autor, el cantante es Caloncho, que es mexicano, y la canción se llama Popango. Vale, y bueno, está centrada un poco en el amor, y en el amor, bueno, en todas sus dimensiones, ya que estamos hablando aquí también, por una parte del maltrato, pero también otra parte que nos indica qué es el buen trato y qué es el amor hacia las personas, independientemente de sean mayores, pequeñas, o sea, más jóvenes, más... Y bueno, y me gusta mucho esta canción porque me llena de amor cuando la escucho, entonces un poco de amor para aquí.
Sé que de pronto me pongo romántico, me gusta lo justo, cariño recíproco, voy blandito al amor. Qué fácil es amarte. Sepas estoy, si te das, obvio también me doy. Qué fácil es amarte, ah, qué fácil es amarte, ah, fácil me enamoraste, ah, qué fácil es amarte, ah, tú me gustas todavía. Como siempre, tú la mía, como siempre, tú la mía, tú me gustas todavía, tú me gustas todavía, como siempre, tú la mía, como siempre, tú la mía, tú me gustas todavía, voy blandito al amor, y es que hay química entre los dos, y es fácil.